No, llega perdido.
Es un desierto esto. Llega la noche y te congelás.
Sos vos la que no entendés. Ya tomaste agua, ahora andate.
A vos te hace falta una mujer.
Me sacaron el derecho a sentirme un ser humano, eso.
É a primeira vez que eu consegui me ouvir falando sobre isso.
Liberdade é não fazer perguntas.
Podés quedarte si querés, pero solo por esta noche. ¿Qué haces acá?
Aquí. Eu não queria estar aqui.
Bien, el tráiler o parte del tráiler de Al Oeste del Fin del Mundo, que nos trae hoy aquí a nuestra entrevista a César Troncoso, que nació en Montevideo el 5 de abril de 1963, es actor de cine, teatro y televisión. Comenzó a estudiar teatro luego de los 20 años y rápidamente empezó a integrar elencos en Montevideo mientras trabajaba como administrativo en un estudio contable. De gran versatilidad para interpretar diferentes papeles, se hizo conocido en el ambiente teatral y realizó algunos papeles para la televisión, entre los que se destaca su participación en la serie Charlie en el Aire, de Canal 4 y Adicciones de Canal 12. En 2003 protagonizó la película El viaje hacia el mar, fantástico ahí, y en 2007 participó en Matar a todos. Ese mismo año se estrenó la película El baño del Papa, que es, bueno, brutal realmente, con la que obtuvo reconocimiento internacional y fue aclamado por la crítica. Desde entonces emprendió una carrera cinematográfica sin precedentes para un actor de nuestro país. Le seguirán Mal día para pescar, Infancia clandestina junto a Natalia Oreiro, Paisito, XXI, El cuarto de Leo, Norberto apenas tarde, Anina y Zanahoria. En 2010 comenzó a protagonizar varias películas en Brasil como Hoy, Circular, Al oeste del fin del mundo, Faroeste y Caboclo, y participó en la serie de televisión La flor del Caribe, con la que alcanzó gran popularidad en aquel país. Ha obtenido a lo largo de su carrera varios premios, entre los que se destacan los Florencio y los Búho, por sus actuaciones en teatro y otros galardones, tanto a nivel nacional como internacional, por las películas en las que ha participado, entre los que destacan las premiaciones en los festivales de Cannes, San Sebastián y Toronto. Y hoy vino a conversar, entre otras cosas, sobre su última película, Al oeste del fin del mundo, una road movie dirigida por el brasileño Pablo Nascimento y rodada en la República Argentina. ¿Cómo te va? Bienvenido, César, aquí a nuestro programa. Es realmente un placer tenerte, uno de los tipos más prestigiosos de la escena actoral de esta generación, un tipo muy querido por todos los uruguayos. Yo creo que lo sabes, ya sí. Te había escuchado hablar en algunas entrevistas y eso, y hablar del reconocimiento que tiene la gente, ¿no? Digo, es muy importante eso para un actor, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación, por favor, y sí, es cierto. A mí, yo tengo la sensación de que en general, capaz que por el perfil bajo, porque uno no se ha engrupido, tampoco me agarran edad de engrupirme, ¿no?, de todo este asunto, ¿no? Pero digo, capaz que por eso es que la gente, yo creo que la gente me quiere, sí, que sí, siente sí un cierto afecto por mí, digo, es también verdad. Esa cosa de un uruguayo que desde Uruguay trabaja en Brasil y en Argentina, a mucha gente la reconforta, ¿no? Le parece como que sí, una especie de triunfo. A veces vamos con la camiseta puesta a defender lo nuestro, claro, también en esas áreas, ¿no?
Claro. Y yo creo que participar en grandes películas es como una especie de plataforma muy importante para un actor. Digo, más allá de lo actoral y del teatro que vos conocés muy bien y que sabes, digo, por ejemplo, todo el mundo sabe que formaron una dupla genial con Suárez, ¿verdad? Suárez, sí, y Troncoso. ¿Lo seguís viendo?
Sí, claro. Mm. Sigo viéndolo. El tipo, bueno, se transformó para mí también en uno de los mejores directores del teatro uruguayo. Sí, sí. Además de ser un muy gran actor, que no ejerce en teatro, pero bueno, en cine se lo puedo ver un poco. Y sí, claro, sí, lo claro sigo viendo, mi amigo.
¿Sabes por qué? Bueno, primero porque ustedes trabajaron juntos mucho tiempo, pero establezco la comparación o la unión o anexar este pensamiento porque a Suárez le pasó ser figura en 25 Watts, que fue una película que caló muy fuerte, sí, en Uruguay. Y a vos, en El baño del Papa también, porque El baño del Papa fue, primero, es un peliculón, y segundo, sí, tu actuación es espectacular, ¿no?
Digo. Sí, yo tuve suerte ahí, digo, primero porque ese rol era un rol que podía haber sido para cualquier otro actor, yo qué sé, viste, son esas cosas que también ahí hay un grado de suerte. Yo,
¿quién fue, Charlone ahí directamente?
No, fue Enrique Fernández. La película, en realidad, en principio estaba el director original y el autor del guión, era Enrique Fernández, la iba a dirigir él. Ah. Y por lo que yo sé, le habían ofrecido a César Charlone, le habían ofrecido la dirección de fotografía. Y en ese momento, cuando cuando César se integra, dice, me parece que yo podría aportar algo de la codirección también. Y lo aceptaron, digamos, y se pusieron a dirigir los dos. Y hubo un periodo de zozobra, digamos. A mí me había elegido ya Enrique Fernández, a mí y a Virginia Méndez, a los dos nos había elegido Enrique. Y cuando vino César dijo, bueno, está bien, pero bueno, veamos, no hay otros actores, habrá otro. Y nada, un momento ahí en el que se lo planteó, pero después siguió con nosotros y nada, y sí, realmente a mí esa película
esa película fue genial.
Me cambió la vida,
y
¿no?
Tu actuación es espectacular ahí, ¿no?
Sí, sí.
Yo no tengo... sé cómo trabajás para componer los personajes y eso, pero ese personaje es impresionante.
Sí, yo no tengo muy claro tampoco eso, siempre digo lo mismo, pero yo qué sé cómo trabajo, pero pero se ve que me voy aproximando medio inconscientemente al asunto. Y porque evidentemente ese personaje en particular me salió muy bien. Yo hicimos un trabajo previo, nos fuimos a Melo, estuvimos con los muchachos de allá que José Arce, Henry de León, que nos dieron una mano también con la propia idiosincrasia que ellos nos traían, ¿no? Y después, bueno, nada, nos comimos unos buenos asados y nos agarramos nuestro bueno borrachera en aquellas noches, y eso mismo fue sirviendo para empaparse de una realidad que no era la mía, ¿no?
Que es la realidad de los tipos que cruzan la frontera con el gas y con las garrafas y
los quileros,
¿no? Que ahora creo que no les está sirviendo demasiado porque
ahora capaz que empieza a servir, en realidad.
Ahora capaz que empieza a servir, vamos a ver qué pasa con la amiga Dilma, pero capaz que empieza a servir de vuelta, no, fue una experiencia increíble también por eso, ¿no? Por lo que uno aprendió sin darse cuenta justamente acerca de esas vidas de frontera que uno no tiene muy presente desde Montevideo.
Bueno, estamos llegando hasta Melo, así que pueden estarlo escuchando directamente a César Troncoso, donde, además digo, después fuiste por ahí para recibir el impacto. Yo sé que la película se vio allá y todo, digo, ¿estuviste por ahí a posteriori?
Fui el día que se pasó allá. Tendría que haber ido más. Claro. Me había invitado José Arce, que tiene una comparsa que se llama La Cuchilla, me invitó a salir con la comparsa en carnaval y eso, y después se me empezó a complicar.
Ahora capaz que te llegan algunos mensajes de la gente allá en Melo que nos está escuchando en todo el país.
Salió la barra, entonces.
Claro, totalmente. El Viaje al Mar también de Mora Soler es alucinante. Película espectacular, ¿no?
Y esa fue la primera película que yo hice. Espectacular. El Guillermo Casanova anduvo clarito con esa película. Es un guión de Guillermo y de Juseca.
Claro,
basado en el cuento del Viaje al Mar de Mora Soler. Y también, a mí me vino bárbaro. Estaba medio intimidado porque, bueno, primer película, era el más joven del grupo, junto con Diego de Grossi, y estaban tipos admirables, ¿no? Calcaño, Guido, el propio Juseca, Arana, que había venido. Entonces,
qué divertido. Bueno, el texto de Morosoli es divertido ya de por sí, pero muy buena adaptación y muy buena la actuación de ustedes.
Las cosas que le agregó Juseca fueron sabrosísimas.
Claro, a mí me pasó eso. Yo había leído el libro, ¿no? Mucho antes de ir a ver la película. Cuando vi la película... cuando me dispongo a ver la película, vengo con el preconcepto de que leí el libro. Eso es clásico, si primero ves la película. Pero si ya leíste el libro y tenés claro el texto, yo digo, ¿y qué puede salir de este cuento en cine? O sea, fui con el preconcepto de va a ser una película espantosamente aburrida. Sin embargo,
recordemos que es la historia de un viaje, simplemente.
Sí, es un simple viaje, que son 5 o 6 tipos que quieren llegar.
Después es riquísimo todo, pero la premisa es muy sencilla.
Es esa, el argumento es muy claro, son 5 o 6 tipos que vienen al interior del país y quieren llegar a la costa uruguaya
para ver el mar.
Después pasa, en el periplo pasa de todo. Pero confieso que fui con esa predisposición, me reí, me emocioné, y salí diciendo, pero... Morosoli lo mejoraron.
Impresionante.
Yo no sé si es una mejora, digamos, pero se adaptó. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, con una película que hice en Brasil que se llama Faroeste Caboclo, que vos la nombraste ahora, que es una canción de 9 minutos de Legión Urbana. Entonces los fans de Legión Urbana esperaban ver cada uno de los momentos de la canción retratados en la película. Y la película los defraudó. A muchos fans, al fan rabioso de Legión Urbana los defraudó. Pero la película no podía hacer otra cosa que defraudarlos, porque no podía poner todo lo que... la poética, no sé cómo decirlo, pero la poética de una canción no es la del cine.
No, claro.
Y cosas que vos en una canción las absorbés naturalmente, si las pones en cine literales, se transforman en una cosa horrorosa que nadie querrá ver. Y de alguna manera con El Viaje hacia el Mar de pronto es eso, ¿no? No es que mejoró Morosoli, sino que el cambio de lenguaje de Morosoli hizo que Morosoli dejara de ser... de la manera en que es sobre un papel, claro, para transformarse en una nueva cosa, porque si no, lo que decís vos, si no se transforma en una cosa bastante inaguantable de pronto. Sí, claro. Si lo respetás demasiado.
El libro lo disfruté muchísimo también. O sea, claro, el cuento como libro. Lo disfruté mucho. Pero cuando fui con ese preconcepto y salí, digo, no. La verdad que, aparte, tiene sus momentos de humor, tiene sus momentos de ternura, sus momentos emotivos. Sí. O sea, tiene de todo la película.
Está muy bien los personajes.
Los personajes están tan.
Son seis tipos bien distintos.
Y la mistura de actores, además, que lograron, digo, que logró en este caso el director, fue algo a mí me mató esa película. Sí. Que creo que fue una de las últimas cosas que hizo Juseca, ¿no?
Sí. Sí, en cine, claro.
En cine no hizo más nada. No. Falleció al poco tiempo.
Sí.
Ya estaba, ya la había rodado medio enfermo.
Sí, es cierto, eso sí, es tal cual, es así. Sí. César, ¿cómo enroscás para ir ya a partir de 2010 a viajar a Brasil y después mantener esta relación, que me dirás si ya es de 2010 en adelante, con Pablo Nascimento, con el cual estás trabajando como una especie de equipo permanente, ¿no?
Sí, porque Pablo genera eso, ¿no? Genera un equipo. Uh-huh. Él tiene actores que se repiten en sus películas.
Claro.
Siempre incorpora, ¿no? Como me incorporó a mí en su momento, siempre incorpora alguno, y si se lleva bien y está todo bárbaro, no sé qué, ese tipo que medio que queda en la vuelta de su personal fijo, de alguna manera.
¿Y de dónde te sacó Pablo?
Me sacó del Viaje hacia el Mar, el Baño del Papa.
El Baño del Papa, te decía.
El Baño del Papa.
La frontera te acercó a Brasil.
Sí. El Baño del Papa, sí, de verdad.
Claro.
El Baño del Papa ganó 5 premios, creo, en el Festival de Gramado en aquel entonces.
Claro.
Festival de Gramado es un festival que se hace en Gramado, justamente en Río Grande del Sur, que es de donde Pablo es, en definitiva. Pablo es de Porto Alegre y todos los años viaja a Gramado a ver el festival. Claro. Y a mí me llamaron, en realidad me llamaron primero para hacer un personaje en Yaguarón, en la frontera con Río Branco, del lado de Yaguarón. Querían un actor que hiciera de padre de un niño uruguayo, un niño que hablaba en español. Y me llamaron, un papel chiquito, un cortometraje, una cosa muy muy pequeña. Me llamaron atemorizado, porque como había ganado Gramado, calculaban, no sé, que era Dustin Hoffman.
Hay una alfombra roja y unos cuantos dólares.
Y yo agarré al toque inmediatamente, dije, Brasil, mirá vos. Y agarré y me fui en ómnibus a la frontera, hice eso. Y ahí, bueno, con esa gente de la RBS, Pablo consiguió el contacto conmigo, y al principio también, temeroso, che, no pedirá mucho, ¿cómo será este hombre, viste? Y y yo contentísimo de que el tipo me llamara. O sea, los brasileros calculan, como el tipo, como sos actor de cine y te ven por ahí en el exterior, calculan que vos te estás yendo bárbaro. Yo estaba laburando en el estudio contable,
con el agua
8 horas, claro, viste. Y le agarré al toque para para la primera película que hice con él, que no es su primera película, que se llama En tu nombre. Ajá. Y a partir de ahí me empezó a llamar, hice una miniserie ahora el año pasado, hice una miniserie que se llama Animal, que hizo él para el canal GNT, una participación. Después había trabajado en unos cortometrajes también que él había hecho para la RBS, que es el canal gaúcho. Hice Al Oeste del Fin del Mundo, voy a trabajar en la próxima, voy a trabajar en un rol secundario. Lo que te decía, el tipo Fernanda Moro no trabaja en la próxima película, pero trabaja Leonardo Machado, que en esta que hicimos ahora, que es la que está en cartel, Al Oeste del Fin del Mundo, no tenía papel y entonces hizo de productor. Y bueno.
Está bien, es un equipo, digamos, fijo, que va rotando,
va girando.
Y es una muy linda. Está bueno descubrir gente y está bueno seguir trabajando con gente con la que te entendés, además.
Claro. De hecho, si uno observa sobre todo el cine de autor, los tipos como Wes Anderson, esos tipos, siempre trabajan con la misma gente.
Siempre la misma carita.
Eso es lo que se dice, los actores fetiches, ¿no?
Claro.
¿Y la película está rodada íntegramente en Argentina?
Tiene unas escenas en Bento González que son un flashback de la protagonista, la Fernanda Moro, la brasilera, se escapa de Brasil, digamos, se quiere ir a Santiago de Chile, y en esa ida tiene un porqué, digamos, y ese porqué son unas escenas que se filmaron en Bento González, que es una zona de Río Grande del Sur, de vinos y eso, ya trabajaba en una vinícola y bueno, ese tipo de cosas. Pero después el resto se hizo todo en 15 días en Uspallata. Muy rápidamente, se firmó cronológicamente, aprovechando mucho la luz solar para justamente no tener mucha puesta de luces y poder
hacer... Es una característica en la fotografía de la película, digamos.
Sí.
Que impacta en la fotografía.
Incluso el puesto ese de gasolina que aparece en el tráiler es un puesto que se hizo para la película. Ese lugar es un lugar protegido, no se permitía hacer nada, tuvieron que conseguir los permisos. Y el techo tiene... esas chapas transparentes justamente para uh-huh. que todo fuera natural, para no tener que andar, porque a veces vos perdés 40 minutos en puesta de luces en una película para filmar 10 minutos y después tenés que cambiar todo de posición y claro, ya volvés a perder otros 40 minutos. Entonces para poder hacerla en 15 días trabajaron de esa manera.
Que es un tiempo bastante rápido, ¿no?
Es rapidísimo. Por suerte la tenía todo muy clara. La tenía muy clara y bueno, y la película quedó bien.
Sí, creo. Porque vas con un armado de planificación y todo que, sí. como decís vos, también te lo puede arruinar las condiciones del tiempo, todo ese
claro,
tipo de cosas.
Claro, ¿no? sí, bueno, claro, dentro de todo era Uspallata que, claro. digo, más allá de algún remolino de viento que aparecía en algunos momentos muy puntuales, vos está, es un clima controlado, ¿no? Mm. No es una locura, no te va a caer un
chaparro. Y la verdad es que para el cine se necesita el sol, ¿no?
Digo, sí, sí.
Es así, debe haber pocas artes que necesiten tanto del sol como el cine, ¿no?
Sí, la luz es fundamental,
sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, después nos seguís contando, vamos a entrar en realidad a hablar al oeste del fin del mundo. Y también en Brasil participás en miniseries y hablas portugués.
Sí, hablo portugués.
¿Y cómo la llevas?
Espectacularmente.
Ahora le hacemos el test a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Sí. Y seguramente compartimos algunos mensajes de los oyentes. Estamos con César Troncoso aquí en la segunda zona de nuestra entrevista central. No se vayan, ¿eh? Bien, seguimos aquí con César Troncoso y estábamos hablando de Brasil, porque además César nos contaba que había sido muy poco a Brasil, un viaje a Porto Alegre, me decías,
Florianópolis,
Floripa, claro,
lo clásico. Floripa, digo, está, pero sí. Y claro, que yo te decía que justamente una de las ganancias de trabajar en Brasil, además de bueno, del placer del trabajo en sí mismo, es el conocer lugares, porque salvo algunas cosas que se me han repetido, he ido, a Brasilia, a Campo Grande, a Curitiba, a San Pablo, a Río, a Porto Alegre el interior de Río Grande del Sur, que son cosas que uno no imagina que te pueden pasar, ¿viste? Claro. No soy viajante de comercio.
No, claro.
Y sin embargo, bueno, nada, ahí sumé una ganancia que es muy placentera, ¿no?
Totalmente. Además, es un país que tiene, bueno, una naturaleza impresionante, que uno realmente, la verdad que es fascinante, es un paraíso.
Pero vos les había preguntado si se manejaba bien con el portugués.
Sí, porque además estaba bueno lo que nos contó ya fuera de micrófono, porque al principio no sabías y te hacías por fonética.
Claro, yo me aprendí de memoria los textos, o sea, entendía todo y más o menos chapuceaba. Pero cuando tenías cosas que decir, viste, a veces hay películas acá en Uruguay, en español, en las que vos cambiás una palabra por otra sin darte cuenta y al director no le molesta y le sirve. Pero vos en Brasil eso no lo tenés, viste, de qué otra manera se dice, no sé.
Claro. Te faltaban lo que decíamos, los sinónimos.
Los sinónimos, ¿viste? Entonces, cero capacidad de improvisación. Entonces, ahí aprendí de memoria.
Era como un robot que entraba y decía
claro,
la cosa que tenía que
claro,
decir.
Claro, claro. Entendiéndolas, ¿no? Eso era la ventaja. Sí, claro. Si me pasa lo mismo en inglés, voy a tener que aprender de memoria, sino que me van a decir qué dijiste.
Vos no tenías ni idea. Vos tenías idea de lo que decías, pero no tenías demasiado vocabulario.
Claro, me faltaba vocabulario. Y bueno, y con la dinámica empecé, pero al punto de que, yo no digo que hable bien, hablo portuñol, ¿no? Hablo portuñol, pero bastante sofisticado el desgraciado del portuñol ese. Y pero me han pedido que hablara peor de lo que hablo.
En algunos papeles
me han pedido, no, estás demasiado bien hablado, habla peor. Y y ahora hace poco hice un doblaje para una miniserie que hice el año pasado y el tipo me dice, sacale ese acento carioca, estás con mucho acento carioca. Yo dije, bueno,
si tengo acento carioca, estás muy bien,
Claro.
Porque viste que los cariocas, a medida que vas yendo hacia el norte, menos entendés, ¿no?
Sí. Pero no, viste que ellos hablan con maish, no sé qué. Bueno, ahí fue donde más viví, en definitiva. Entonces, claro. Mal que bien se me pegó. Y además, yo tengo como asociado el portugués bien hablado con el acento carioca, con esa cosa maish, no sé qué. Mentira, ¿no? Hablan igual de bien todos, pero... Claro. Pero me resuena eso, entonces pero no, ahora creo que lo hablo bien, me sigue faltando el lenguaje, seguro que alguna pronunciación le erro, habrá quien no me entienda, que también pasa, pero
¿qué tienen para contar?
¿Eh?
De este filme, ¿qué tienen para contar?
Bueno, O sea, que Ufale, vamos a intentar hacer eso.
Vos sos Bambora, Pablo.
No, o filme é a história de um cara que é um argentino que mora lá na, em Uspallata, que é a Cordilheira dos Andes. Uh-huh. E esse cara mora sozinho, tem um posto de gasolina ali.
Está sozinho, não tem namorado, não tem
não
nada.
Não tem nada, não tem nada. Tem um filho, mas ele, o filho liga para ele por telefone, mas ele não... não...
O filho no Brasil?
Não, não, o filho é argentino. O filho é argentino. Y
seguimos dejamos el país afuera, hermano, se va todo, ¿viste?
No, me pongo
estamos bien, ¿eh?
Hablo mejor que esto, lo que pasa que viste, ahí es cuestión, es como que llegás, pisás allá, te hablan cuatro palabras y ya como acomodás el chip. Acá es como difícil acomodar. Pero no, esto mismo lo levanto y ya creo que tengo acentos, y ya creo que soy pernambucano y te hago.
Está bien. No, decíamos eso, ¿no?
Es la historia de un veterano de la Guerra de las Malvinas que, quemado por la vida y por su experiencia en la guerra, se fue a vivir solo en puesto de gasolina en el medio de la cordillera. Claro. Y vive ahí solo, tiene un amigo que es un brasilero que también está medio escapado ahí.
¿Tiene ese hijo, entonces?
Tiene ese hijo con el que no se habla, no le quieren contestar, tiene una madre con la que no tiene relación. Y un día aparece esta brasilera escapándose de Brasil y yéndose para Santiago de Chile, va de dedo, tiene un incidente con un camionero, se baja en ese puesto y se empieza a quedar. De a poquito, y sin darse cuenta, se empieza a quedar. Y de a poquito se van haciendo necesarios uno para el otro. Es como si las grietas y las crisis de uno ensamblaran perfectamente con las del otro, se empiezan a volverse necesarios uno para el otro, y bueno, y la historia es un poco eso, ¿no? Después, bueno, toman algunas decisiones un poco más dramáticas, qué sé yo, pero básicamente la historia del encuentro entre dos personas de avería y la posibilidad de un camino hacia adelante.
Está bueno, porque en realidad, digo, son esas historias que vos decís, pinta tu aldea, pinta el mundo, ¿no? Digo, efectivamente, exacto, son problemáticas y cosas que hacen efectivamente la esencia humana e interesan universalmente, ¿no?
Sí, sí, eso yo creo que es como donde uno, sobre todo en estos países, ¿no?, en los que es tan difícil hacer cine, el tamaño, la dimensión, claro, de la historia a contar es importante. Es decir, nosotros podemos manejar esos materiales más chicos, más pequeños.
¿Se estrenó allá? ¿En Argentina, en Brasil?
En Argentina se va a estrenar, no sé cuándo. Ta. Creo que en el correo de este año me dijo Pablo, pero no sé cuándo. Se estrenó en Brasil, sí, en Brasil funcionó bien. Ahora está en las líneas hacia los Estados Unidos y Canadá de TAM y de LAN, o sea que... Bueno. Se debe estar viendo bastante.
Y te preguntábamos hoy fuera de micrófonos, ¿y tenés idea cómo está yendo la película?
No, no tengo idea. Yo supongo que no tengo muchas expectativas con respecto al éxito de público, porque en general el éxito de público, o sea, cuando alguien va al cine y ve el cartel que dice Los Vengadores, probablemente elija a Hulk o Rápido y Furioso 7, probablemente termine eligiendo ese tipo de películas, ¿no? Sí, una pena me parece, sí, pero bueno, me parece que es así.
Pasa eso y además pasa que las películas rotan rápido, ¿no? Digo, si hay como una especie de mecanismo muy perverso con respecto a ese tema de que nada, de repente te pestañeás y querés ver una película y la bajaron de cartel.
Sí, ¿no? o te quedan un horario de las 4:30 de la tarde. Sí, sí, el sistema... yo entiendo que los señores que manejan en salas quieren hacer su negocio, es claro, pero digo, como... Si esto fuera otro tipo de mercadería que la que vendemos, yo lo entendería mejor, ¿no? Claro. Porque esto, digamos, tiene un asunto de esto es negocio, pero también tiene un asunto de esto es arte y esto es comunicación.
Sí,
y esto
pero se mira más como producto de espectáculo y que viene con un combo, con un pop y un refresco chico, que como producto cultural.
Exacto,
o como arte.
Es un problema del mundo mirar todo como mercancía. Y no sé, restringe solo a esto del cine, ¿no? Lamentablemente. No. Tenemos un correo de voz, ¿no? Seba, lo que quería hacer. Bueno, alguien que llamó y algunos mensajes para César Troncoso, que está aquí con nosotros. A ver, ¿lo escuchamos?
Sería interesante que le preguntaran sobre Marx en el Soho. Es una obra muy importante que hizo hace muy poquito en el Galpón. Gracias.
Ok. Mira la pregunta del oyente.
Sí, Marx en el Soho. Yo, bueno, a mí hacer teatro es una cosa que me está costando porque me están saliendo todo el laburo fuera del país, entonces es como complejo. Pero el año pasado yo había ensayado Marx en el Soho en el 2012 con la intención de hacerla en aquel año. Uh-huh. Al final, bueno, se estrenó en la Sala Verdi en el marco de un festival y se hizo dos funciones. Y ahí fue cuando me salió el trabajo en TV Globo y bueno, no había, o sea, no se compara TV Globo versus teatro uruguayo. Me tuve que ir. Y quedó como colgada y bueno, y el año pasado la repusimos en la sala cero del Galpón. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Es un unipersonal, es Marx que vuelve a la Tierra por una hora, le permiten volver por una hora y hace un ajuste de cuentas con el estado de situación del mundo, digamos, pero también con todos los desgracias que tomaron sus ideas y las tergiversaron y las transformaron.
Se quiere matar.
Claro. Y y todo eso mezclado con su vida familiar, ¿no? Cuenta las penurias que pasó en su exilio en Londres, etcétera. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Yo no sé si porque es muy interesante el cuento, pero el año pasado también fue un año electoral, entonces sí. Mucha gente la vio, tuvimos casi siempre la sala cero del Galpón, tiene unas 80 localidades, estuvo siempre llena. Y y este año la vamos a hacer de vuelta. Vamos a meterla de vuelta en julio probablemente, ahí va a poder tener un mes y la idea es reponerla porque el teatro es muy placentero, sin digamos, duda, para un actor. Entonces,
¿Y seguís trabajando con Pablo Nacimiento en todos sus proyectos?
Sigo, sí, no solo con él, pero sí, la idea es esa.
¿Hay forma, César Troncoso, hay forma de eliminar a Fagundes de los teleteatros brasileños? Es un objetivo que tengo. No su vida, ¿eh? O sea, que no corra peligro su vida.
Lo querés retirar.
Mirá lo que a ver, hay una cantidad de vejetes como yo y gente que está en mala forma como Fagundes. O sea, no nos bancamos más que se levante a todas las minas más impresionantes de Brasil con la edad que tiene y todo. Ya está. Sí. Además, no es creíble.
Pero
si no es Berlusconi, las minas no van a estar.
No, bueno, pero Fagundes debe tener ahí un aire un grado de Berlusconi.
Me consta.
Pero viste que los brasileros para sus galanes
son
extraños, ¿no? Tienen esos galanes divinos tipo Caguá Raymond pero después tienen esos otros feotes,
esos que vienen.
De hecho, cuando a mí me llamó Globo, en realidad a mí no me llamó nunca, o sea, me llamó después, pero primero apareció una noticia en internet acerca de mí diciendo que Globo me estaba escalando, dicen ellos, que estaba contactándome para trabajar en sus novelas. Y yo cuando leí la noticia me empecé a reír, llamé a mi mujer, le dije, mirá, porque decía, llaman a César Troncoso, actor uruguayo, galán en la faja de los 40 años que tanto falta en lo Brasil.
El famoso galán maduro.
Vos te parás al lado de Fagundes y claro.
Vos sos el Darín uruguayo.
Si te acaripelas galán, quiere decir que los tipos tienen unos parámetros que no son los nuestros, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ahí se entiende.
Ahí se mezcla Fagundes, ¿no? Es inexplicable lo de Fagundes. Lo digo con respeto, por la parte actoral no me meto. Pero en lo otro, como televidente, a veces uno, la verdad, se siente un poco mal, ¿no? Y como ser humano ni te digo.
Bueno, pero en esta novela que yo, me enganché a verla, hace de veterano poderoso, ¿no? Y el poder, yo me acuerdo que Franco Macri tenía mujeres jóvenes. Si Franco Macri tenía mujeres jóvenes, Fagundes debe dar 6 vueltas.
Y acordate que se casó con Flavia Palmiero, que después le sacó un montón de vida, pero siendo joven y hermosa.
Muy linda.
Sí, tenés
razón. El dinero atrae, de último el personaje de él es eso.
Billetera mata galán, como dice el dicho. Bueno, algunos mensajes para César y lo despedimos con la invitación a que vayan a ver Al Oeste del Fin del Mundo, esta road movie dirigida por Pablo Nacimiento y rodada en Argentina, que cuenta con César Troncoso en su papel principal, ¿no?
Hay un montón. Voy a rescatar algunos. Cartas de color, @cartasdecolor a través de la cuenta nuestra, @rompecabezas810. Dice muy pero muy bien el portugués de Troncoso. Que lo cuente como ganancia aparte de conocer Brasil. Felicitaciones y nos felicita a nosotros por el programa. Este que lo compartí en una tanda, ¿no? Que es de Doris, que dice: nosotros usábamos un baño muy pero muy precario en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, y lo bautizamos el baño del Papa. Dice: saludos a todos. Una vez más, fraterno abrazo de Fernando. Estuvo genial en la película Vaquero.
Faroeste Caboclo, tal vez.
Claro,
Vaquero es una película minujina argentina en la que yo no trabajo.
Igual están llegando mensajes muy extraños
con
terminaciones
credenciales. Estamos ligados con la corte electoral, me parece.
Un lujo, Made in Uruguay, películas que a mí me dan al hombre y a su circunstancia.
Está bien, el hombre y sus circunstancias. Está bien.
Por eso Hollywood se estableció en California, dice, por la luz. Esa es la zona con más días de sol y menos lluvia de todo Estados Unidos. Abrazo a César, un capo, Javier Alfonso.
Siempre se aprende algo, ¿no? Sí, la verdad que nunca me lo puse a pensar.
Pero tiene su lógica, ¿no?
Totalmente.
Tiene su lógica. Muchos días de sol, pocos días de lluvia.
Es más, no llueve nada. Ahora, mirá, pobres, están...
Sí, están con una sequía espantosa.
Claro.
Y por acá tenía un saludo desde Melo, que lo perdí.
Ah, viste, yo dije que alguien de Melo iba a aparecer.
Saltó
igual.
Uno en Facebook, sí, pero ahora lo perdí.
Bueno, pero
José María Techera, con nombre y apellido a través de Facebook. Sí, sí.
Un abrazo para todos.
Saludos.
Para Javier, para todos, para Fernando, para José María.
Saludos te manda.
Muchas gracias.
Ese lo hizo a través de Facebook.
Bueno, César, la verdad que un placer haberte conocido.
Te quería decir una cosa.
Dilo, ¿en portugués
Daniel,
o en español?
En español. Ah, porque, bueno. Porque no me van a invitar de vuelta próximamente.
¿Cómo no te vamos
a invitar? Próximamente seguro.
Pero cuando venga, próximamente te vamos a invitar.
Próximamente, en julio.
Mañana, ¿qué tenés que hacer?
Si en julio.
Mañana hasta ahora, ¿qué tenés que hacer?
Si realmente en julio repones Marx en el Soho, obviamente.
Sí, ya estás invitado. Pero antes de julio también tengo. Antes de julio tengo. El 19 de mayo,
claro,
se estrena en la sala Citarroso una película que yo hice que se llama La Murga Ópera Popular, que en realidad es una película de David Baute, que es un director canario.
Sí, sí, que vos en realidad haces entrevistas.
Hago una entrevista, claro, sí. El tipo calculó que yo podía y bueno, yo.
Y está buenísimo el tema,
y
¿no?
Y es acerca de la murga en Canarias, en Cádiz y en Montevideo.
Me interesa tu investigación musical.
Sí, después seguramente quede en cartel, no sé, todavía no lo tengo muy claro, pero está bueno porque digo.
Sí.
Es otro palo y es bien interesante.
Estoy informado de eso porque escucho la mañana del espectador y te escuché cuando hablaste en el programa de Daniel Castro.
19 de mayo, sala Citarroso.
Entre otras cosas. 19 de mayo, les vamos a hacer acuerdo en nuestra sección, nuestra agenda, etcétera, de cartelera de actividades. Así que quédate tranquilo.
Muchas
y te vamos a invitar cuando repongas la obra, ya está.
Bárbaro.
Y listo, ¿viste? Bárbaro. Te tapamos la boca rápidamente.
No, yo si a ustedes no les embolo el programa, vamos arriba.
¿Qué va a desembolar el programa?
Acá otro oyente dice: ¿cuándo podemos ver Faroeste Caboclo en Uruguay? Y es un tema.
Ahí ya entramos
en el
Sí. No, vino a un festival y se quedó 4 o 5 días con poca prensa, porque bueno, se quedó que estaba. Uh-huh. Pero. Internet,
que es la salvación de todos.
Internet seguramente.
Después yo soy el hacker, acá les paso. En acá, realidad no hackean ninguno.
Acá el Capitán Morgan les pasa.
Soy el tipo que le mandó los links donde no garpan.
Lo que pasa es que hay cosas que no se ven, ¿viste? Y si no se ven, habrá que buscar la vuelta de verlas. Yo no digo lo que sale, lo que está en sala, pero lo que no está.
Dice Daina, me encanta la entrevista, el portugués se nos pega rápido y yo sé porque tengo familia y amigos en Brasil. Excelente, Troncoso. Dice para vos y Víctor Burgos, te mando un abrazo. Un abrazo a César. Nos tocó compartirlo, dice, de un viaje a Campo Grande, Mato Grosso. Él para el rodaje de su primera película y nosotros para grabar un documental sobre el impacto del cultivo de la soja transgénica.
Sí, señor.
¿Te acordás de eso?
Sí, señor.
Bueno,
sí.
Muy bien. Y ahí estaba.
El último para que. ¿Cómo no va a ser galán? Que no se achique, dice Andrea.
Yo creo que es una táctica, ¿eh?
Sí, es una táctica de ir a menos para lograr más.
Es la anti-Fagundes para Brasil. Yo creo que es esa.
Yo nunca me vi como galán, pero bueno, está bien, yo qué sé.
Tendrás que ocupar ese lugar.
Estoy fuertísimo.
La gente pide y uno.
Reconozcamos.
Es rehén de la gente. César, un placer realmente haberte tenido acá.
Gracias.
Muchísimas gracias, un gusto y pronto vas a estar de nuevo. Entonces.
Muchas gracias.
Chao, que pases bien.